los 390 litros por metro cuadrado, un dato histórico y que equivale a lo que llueve en Madrid, por ejemplo, en un año completo. Este es el sonido de una de las presas allí en Grazalema.
Madre mía, el amor del mundo.
De momento no parece que la lluvia dé una tregua hasta primera hora de la madrugada. La EMET mantiene la alerta roja activada hasta esta medianoche. La atención para las próximas horas está puesta en los ríos. El Guadalete, a su paso por Jerez, continúa con su caudal en nivel rojo después de que haya alcanzado su nivel máximo. Una crecida de los ríos que también sigue provocando cortes en las carreteras. Vamos a Andalucía. Dani Trigo, ¿cuál es la situación a esta hora?
Que haya dejado de llover con intensidad no quiere decir que haya pasado el peligro. Ahora mismo la atención está centrada en los ríos. Tenemos hasta 14 ríos y 10 embalses en riesgo extremo. Eso está provocando nuevos desalojos en distintos puntos de Andalucía, como los que se han efectuado en la ribera del río Guadiana. Se da por hecho que este río se va a desbordar en las próximas horas. Hay más de 3.500 personas evacuadas en toda Andalucía, excepto en Almería. La situación calamitosa sigue estando en Grazalema. Los datos de lluvia acumulada y caudal del río Guadalema han batido todos los récords según los datos ofrecidos por el consejero responsable de emergencias, Antonio Sanz.
Esto es una situación muy preocupante que nos está motivando que en estos momentos pues estemos desarrollando desalojos en Grazalema. Por otro lado, la red de saneamiento está provocando que salga el agua en las casas.
Ahora mismo Sanz interviene como responsable de emergencias en una actualización en la que vamos a saber en los próximos minutos si mañana se retoman o no las clases y otras actividades que habían sido suprimidas. Un dato más, está cortada la autovía A44 que une Jaén y Granada por desprendimientos en Campillo de Arenas.
Gracias, Dani. Esta borrasca también está empezando a golpear también en Extremadura, donde mañana se han suspendido las clases escolares en 7 comarcas del norte de Cáceres. La alerta naranja se activará esta medianoche ante la previsión de que caigan 80 litros de agua por metro cuadrado. En COPE estamos recorriendo hoy nuestro país para contar la realidad de las ciberestafas. Una de las que más ha crecido en los últimos años es el phishing, la suplantación de identidad de empresas o personas para robar información a través de correos, SMS o sitios web falsos. Eso es lo que Jordi Arias, considerado como el mayor ciberestafador de la historia de nuestro país y que amenazaba así a la red de mulas que le movía el dinero.
Tengo contactos en el archivo central hasta para grabar una reseña sobre ti y hacer que te detengan, tío. No tienes ni idea del puto poder que tengo, tío. No sabes quién soy, tío. Estás loco por robarme a mí. Estás mal.
Lo que vas a tener es un palizón. Más te vale que esa no fuese tu cuenta. Más te vale, colega. Reza, porque si era tu cuenta, te va a encontrar 100%.
Si te las 6 en Canarias, Espósito te va a contar cómo son esas estafas y cuál es el trabajo que hay detrás para poder detectarlas y detenerlas. Y en los deportes, hoy vamos a conocer otros dos semifinalistas de la Copa del Rey. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ayer lo consiguió el FC Barcelona eliminando al Albacete y hoy los dos siguientes semifinalistas de esta Copa del Rey van a salir de los duelos Valencia Athletic de Bilbao y a la vez Real Sociedad. Los dos a las 9 y los dos desde las 8:30, hoy en tiempo de juego. Quedará para mañana el Betis Atlético de Madrid, para el que Simeone ha vuelto a probar en el 11 hoy con Ademola Lookman. El Cholo ha hablado así hoy de su nuevo jugador.
Se nota su fortaleza física, su velocidad, su cambio de juego, su potencia en los tramos finales del campo. Esperemos que nos pueda ayudar de la manera que él cree y nosotros esperamos. Y obviamente que se junten sociedades importantes para el bien del equipo, que de eso se trata, el juntar buenos jugadores.
El Atlético de Madrid, que presenta, por cierto, hasta ahora a Obed Bragas y Rodrigo Mendoza. En el Betis se cae de la lista el Cucho Hernández y entra el recién llegado Álvaro Fidalgo. Hoy tenemos también cuartos de final de la Copa de la Reina. Atlético-Atlético a las 7:45 y Madrid-CFF Tenerife a las 7. Y además está pasando ahora mismo semifinal del Europeo de Fútbol Sala. Al comienzo de la segunda parte, España le está ganando 2-0 a Croacia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 8 grados en la Puerta de Alcalá. Puede llover también de madrugada y ya en la mañana del jueves. Aviso amarillo además para mañana por fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora en casi toda la región. En cuanto al tráfico, transitable con precaución por nieve, la M604 en Cotos y la Nacional 6 en Guadarrama. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas. De salida A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón y A5 Arroyomolinos. En la M40 Pozuelo hacia la A5 y Vicálvaro y Mercamadrid sentido A42. En la audiencia provincial ha comenzado hoy el juicio contra tres hombres acusados de asesinar a tiros a un joven de 19 años y de intentar matar a otros dos. Todo ocurrió en una pelea en una discoteca de Alcorcón en octubre de 2022. Escuchas la tarde.
La inteligencia artificial es un poderoso instrumento, útil desde luego para muchas, muchísimas cosas, pero también sumamente peligroso cuando se utiliza para el mal. Como le decía esta mañana un mando policial experto en ciberseguridad a Pilar Cisneros, hay tantas modalidades de estafas como las que pueda imaginar la mente humana. Picaresca, tecnología, conocimiento de las debilidades humanas y altas dosis de ingenio. Un cóctel explosivo en manos de gente sin escrúpulos. Las ciberestafas son el crimen del siglo XXI. Hoy estamos haciendo este programa La Tarde de COPE desde Valladolid, en esta programación especial de COPE dedicada a este tema, a las ciberestafas. Y estamos aquí en Valladolid porque el Colegio Maristas, Centro Cultural Vallisoletano, es uno de los que participa en la Ciberliga. Es una competición educativa que organiza la Guardia Civil y en la que participan 30.000 estudiantes de toda España que aprenden de forma práctica a detectar amenazas digitales y a protegerse. ¿Qué falta hace? Y a ellos, especialmente a los más jóvenes adolescentes, a protegerse en Internet. Fraudes, suplantaciones de identidad, robos de datos, engaños en redes sociales son situaciones reales que les afectan también a ellos, a los adolescentes, nativos digitales que son conscientes realmente de los riesgos que tiene Internet.
No son conscientes de quién puede estar detrás al otro lado de la red. Hay muchísimos perfiles falsos, muchísimo nickname que se registra en redes sociales, intenta simular, sobre todo en el ámbito de los menores, para ganarse su confianza, tener una relación de amistad y después pues ir un poquito más allá.
Es José Carlos Lázaro, máximo responsable del equipo de investigación tecnológica EDITE de la Guardia Civil aquí en Valladolid. Hemos pasado la mañana con él y con los alumnos de cuarto de la ESO de este colegio, chavales que tienen entre 15 y 16 años, que se enfrentan a retos con los que aprenden a protegerse. Miguel, precisamente, es uno de los participantes en esta Ciberliga.
A veces que te llega un SMS, por ejemplo, de una compañía de teléfono y te dice tu tarifa, no sé, tienes que renovarla y pues lo que hay que hacer sobre todo es, a nuestras edades, lo más probable es que no nos tienen que llegar estos correos, entonces ignorarlos. Y a ser posible, pues lo bloqueas y le preguntas a tus padres. Entonces lo que haces es bloqueas el número de teléfono y así estás más seguro.
La Ciberliga también cuenta con la implicación directa de los profesores que ven en esta iniciativa una herramienta educativa de gran valor. Lorena Hernández es profesora de este centro, de este colegio, nos cuenta que lo que consiguen con esta iniciativa no se logra, sin embargo, con una clase tradicional.
Bueno, pues al final les hace situarse a los chicos ante retos de su día a día. No les suena lejano, sino que son situaciones que tienen que abordar en las redes sociales. Ciberestafas, como decíamos antes, o ciberacoso, pues son cosas que ellos están viviendo. Entonces, como es una realidad muy cercana, ellos están motivados, se implican y es algo que les interesa.
Se trata de aprender a detectar las ciberestafas y se trata también de aprender a protegerse y esto lo consiguen a través de diferentes retos en esta Ciberliga que, como te decía, pues se lleva a cabo a nivel nacional. Participan más de 30.000 alumnos de todo nuestro país y algunos de ellos de aquí, de Valladolid. José Antonio Araquistain. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las cifras, Araquis, de las ciberestafas de este crimen del siglo XXI, como decíamos antes, la verdad que son tremendas.
Lo son. Lo dice la policía en sus estadísticas. Fíjate, cada minuto Pilar, cada minuto un español cae víctima de una estafa informática. En España se producen al día unas 1.200 estafas informáticas. Para la gente común y corriente, el phishing sigue siendo la técnica más utilizada. Ese ciberataque que recibimos, pues vía un correo fraudulento, una llamada haciéndose pasar por nuestro banco habitual, o mejoras en las tarifas de energía o telefónicas. Un 70% de los españoles confiesa haber recibido algún intento de estafa de este tipo en los últimos meses. Luego está el capítulo de las empresas. Cada ciberataque que recibe una empresa le cuesta de media unos 35.000 euros para arreglarlo.
Araquis, decías hace un momento, un 70% de los españoles confiesa haber recibido algún intento de estafa, ¿no? En los últimos meses. Si te soy sincera, me parece hasta poco, porque yo creo que todos los que tenemos un teléfono móvil en nuestra mano, un smartphone, somos víctimas potenciales, ¿no?, de las ciberestafas. Yo creo que todos hemos recibido la estafa esta del niño en apuros. Mamá, que he perdido el móvil, te escribo desde el de un amigo, por favor, no sé qué. O ese correo, también ese SMS que te llega y que te dice que tienes un paquete que te está esperando urgentemente en correos, que si no pasas a recogerlo en breve, pues lo pierdes. En fin, las ciberestafas, que es el tema que nos ocupa hoy principalmente en COPE. Tenemos que hablar, por supuesto, ahora que es también de la inteligencia artificial, que en manos de los malos ha venido a complicarlo todo un poquito más. Tenemos correos que replican el estilo de comunicarse de bancos o de empresas, páginas web que se hacen pasar por un ministerio, por ejemplo, y lo último, las voces clonadas de personas reales. Quiero que escuches esto. Esta mañana, Jorge Bustos apremiaba a nuestra compañera Elena Grandal, que es productora de Herrera en COPE. Bustos necesitaba un estudio para grabar. La cosa era urgente.
Hola.
Hola, Elena. Oye, soy Jorge, no tengo mucha cobertura. Estoy llamando a la radio y no me contesta nadie.
Jorge, perdona, es que me salía número oculto y no te reconocía. ¿Qué? Cuéntame, dime.
Teníamos ahora una entrevista con María Corina Machado y no me llaman de Control Central.
¿En serio?
No te escucho muy bien, no sabes nada, ya lo estoy flipando. Necesito, por favor, el estudio, no podemos
no
perder
nada.
Esta entrevista.
Vale.
Oye,
vale, espérate que bajo.
Se me va la cobertura, ahora te vuelvo a llamar, date prisa, por favor.
Bueno, pues la voz de Jorge Bustos realmente no era su voz real. Esa voz clonada de Jorge Bustos, nuestro compañero de Herrera en COPE, con inteligencia artificial, lograba confundir a Elena Grandal, que estaba diciendo, ay madre mía, que tenemos esta pedazo de entrevista, y ahora resulta que no hay nadie en Control Central para poder meter esa entrevista en directo. Bueno, pues eso, que no era el Jorge Bustos real el que llamaba, pero la perfección en la imitación de su voz, las expresiones, su forma de hablar, también su tono, ha hecho que Elena creyera que era Bustos. Estamos, Araquis, ante un arma realmente peligrosa.
Y es que, Pilar, como le explicaba esta mañana Alberto Herrera, Jorge Coronado, que es dueño de una empresa de ciberseguridad, entre bases de datos hackeadas, entre compra de datos en la red profunda de Internet, todo ello unido, bueno, pues a nuestros descuidos en las redes, donde a veces nos exponemos sin darnos cuenta, eso hace que casi todos nuestros datos pues prácticamente sean públicos. Y todos estos peligros, Pilar, aumenta cuando se produce una gran catástrofe. Ese es territorio abonado para los ciberestafadores. Mira, un ejemplo es la Dana de Valencia. Con las ayudas oficiales, con los fondos solidarios, con la tarea altruista de muchos voluntarios, también se colaron los estafadores. Y con ellos, el tráfico de datos de personas que habían sido perjudicadas por la Dana. Paco y Amparo tenían una pequeña agencia de transportes que cerró poco antes de las inundaciones de Valencia. Su casa, también su empresa, o lo que quedaba de ella, quedó derruida y en enero cobraron 26.000 euros entre el consorcio de seguros y la ayuda de la Generalitat por la vivienda. Bueno, pues los ciberdelincuentes se hicieron pasar por su entidad bancaria. Les alertaban de movimientos sospechosos en su tarjeta y les pedían unas claves. Confiaron porque el falso banco tenía todos sus datos personales, como le contaba Paco a Alberto Herrera.
Dan el DNI de todos, de mi mujer, el mío, el de mis hijos. Sabían dónde trabajábamos, en qué pueblo trabajábamos, el banco donde estaba, toda la información.
Paco y Amparo no han logrado recuperar sus 26.000 euros. La verdad que es tremenda, tremenda esta historia. Y hay más casos de afectados entre las víctimas de la Dana. Los españoles, es verdad que somos un pueblo solidario y de eso precisamente se aprovechan los ciberdelincuentes. A Pilar García de la Granja, en Mediodía, le han contado en Toledo cómo Cáritas en la ciudad ha alertado de una captación de datos en su nombre a través de anuncios en Facebook y avisan que hay estafadores que se hacen pasar con voz suplantada por párrocos de la organización para pedirles dinero. Siempre, contaba Mónica de Cáritas Diocesana de Toledo, bajo la premisa de que hay una familia que necesita ayuda urgente.
Estaba falsificando, imitando la voz de uno de los vicarios episcopales que tiene la archidiócesis, uh-huh. Y siempre es el mismo método. El sacerdote tiene una familia o hay alguien que está especialmente en apuro. El apuro es porque mañana le van a desahuciar, entonces quieren que necesita la ayuda económica de forma inmediata. Entonces tenemos esa voz que te da confianza, pues que nosotros como Cáritas hagamos una transferencia inmediata al número de, uh-huh, de cuenta.
Siempre buscan, Pilar, la urgencia como modo de atraer a su víctima y además, como ves, el tema de la voz clonada es pues el último grito en lo de las ciberestafas. Unido a otra cosa ya antigua, comprar datos en la red oculta de Internet y utilizarlos como arma. Te pongo otro ejemplo. ¿Sabes la carrera de obstáculos que es encontrar un piso de alquiler? Bueno, esto es territorio abonado para los estafadores. Esta mañana se lo contaban a Bustos Marta, que fue víctima de una estafa inmobiliaria con un piso en alquiler anunciado por 1.200 euros en Madrid. A ella le estafaron, a ella y sus amigas, 2.400 euros, los dos meses de fianza que tuvieron que adelantar. Y José Francisco, que es un chico de Valencia al que usaron como gancho. Le hicieron pasar por falso dueño del piso. ¿Cómo? Bueno, pues usaron sus datos personales para suplantar su identidad.
Fue bastante agradable conmigo, además como lo llevó todo por el procedimiento habitual, quedamos con él, me lo enseñó, estuvimos hablando de las condiciones, luego nos mandó firmar un contrato de reserva, nos mandó una foto de su DNI, como era todo tan normal, pues no sospechamos nada en ningún momento.
Automáticamente me escribieron preguntándome si yo estaba alquilando un piso en la calle Virgen del Coro de Madrid y evidentemente pues no, yo no estaba alquilando ningún piso y me enseñaron un DNI que se había hecho esta persona con todos mis datos, con su fotografía, incluso me pasaron un certificado de cuenta bancaria de un banco que había, donde se había abierto una cuenta este señor, donde le hacían los ingresos de la estafa, vamos.
Bueno, es que es increíble, pero mucho, mucho ojo con esto de suplantar la identidad, sobre todo si perdemos el DNI, lo primero que tenemos que hacer es ir a una comisaría a poner una denuncia porque pueden pasar estas cosas. ¿Qué podemos hacer? Pues los expertos recomiendan cosas básicas, pero que muchas veces olvidamos. Nunca, nunca dar datos personales a llamadas de entidades bancarias, compañías energéticas, de telefonía, etcétera. Tener siempre mucho sentido común. Esto es fundamental. Y confiar en el trabajo, a veces con pocos medios, de las unidades de ciberdelincuencia, de las fuerzas de seguridad. Es necesario, por supuesto, también que las empresas inviertan y que la nueva ley de ciberseguridad se desbloquee de una vez por todas en el Congreso. Las compañías telefónicas, por ejemplo, trabajan en aplicaciones que permitan detectar voces generadas con inteligencia artificial, por ejemplo. En definitiva, Araquis, que hay mucho camino todavía por recorrer, porque no en vano las ciberestafas, como estamos contando, son uno de los grandes desafíos de este siglo XXI. Gracias, Araquis.
A ti, hasta luego, Pilar.
Pues estamos hablando hoy especialmente en COPE de este asunto de ciberestafas, pero a esta hora de la tarde, a las 6 y 18 minutos, tenemos que hablar también de la situación que se está viviendo en Andalucía. Ya sabes que están teniendo un día muy complicado debido a ese temporal, la borrasca Leonardo, que está dejando mucha, mucha agua en algunos puntos de esta comunidad autónoma. Ahora mismo hay 300 militares de la UME desplegados, más de un centenar de carreteras cortadas, la red ferroviaria ha sido interrumpida y más de 3.500 personas han sido desalojadas. Entre ellas, Luisa, es vecina de Jerez y anoche tuvo que abandonar su casa.
A mí me sacaron de mi campo, pues yo vivo en el campo, me sacaron de mi campo la Protección Civil, porque en mi campo, al tener la Dana, se me inundó. Yo estoy acompañada con dos niños, uno de 6 años y la otra de 10. A mi perro lo tuve que sacar yo de mi campo, por no verse que se me ahogue, ¿vale? Y está en la perrera. Y hombre, miedo tengo porque lo que tengo es mi campo. Y si se me desborda el campo, me quedo sin casa, me quedo en la calle, con dos niños y sin nada.
Luisa ha pasado la noche en un centro de Cáritas de la zona del Portal, en Jerez, junto con una treintena de personas. Paqui Morales es la técnica de Cáritas diocesana que acompaña a todos esos vecinos.
Aquí las familias han podido disponer de una cama, acceso a cuarto de baño, con ducha y también cocina-comedor. Además, desde Cáritas, algo muy importante que ofrecemos es el acompañamiento emocional a estas familias que lo están pasando tan mal en estos momentos.
Pues familias que han tenido que dejar sus casas por las lluvias, torrenciales lluvias, que está dejando esta borrasca Leonardo, que además deja también ya su primer herido, un hombre al que le ha caído una enorme roca sobre su vivienda en Ubrique, en Cádiz, debido a un desprendimiento causado por las precipitaciones. Día, como te digo, complicado, en el que ya advertían de posibles inundaciones, por eso se ha decidido suspender las clases en toda Andalucía, menos en Almería. A esta hora estaba previsto precisamente que la Junta decidiera si mañana mantiene también los colegios cerrados. Vamos hasta Andalucía, Yolanda Guirado. Yolanda, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Se sabe ya que se ha decidido? ¿Mañana habrá clase o no?
Pues es la gran pregunta del millón, Pilar, es la pregunta que se hacen a esta hora todos los padres andaluces y es lo que están decidiendo en estos momentos el grupo del Comité de Expertos de Emergencias, que se reunía sobre las 6 de la tarde, y dependiendo de la situación, mañana los alumnos andaluces volverán o no a la normalidad y se volverá o no a la normalidad en Andalucía. Hoy los alumnos de Andalucía han tenido clases telemáticas, no han ido a clase, y sobre las 7 de la tarde aproximadamente está previsto que comparezca el consejero de emergencias, Antonio Sanz, y de esas novedades, por tanto, estamos a la espera, estamos muy atentos. Sí te puedo decir, Pilar, que hoy hace apenas 4 horas, hoy a mediodía, el consejero de emergencias decía esto en rueda de prensa. El mensaje se deja leer entre líneas.
Esta tarde se tomarán decisiones sin descartar ninguna opción. Seguramente ahora ya sí tenemos ya no una alerta general. Ahora lo que tenemos son incidencias prácticamente generalizadas, pero que se pueden focalizar a lo mejor por comarca o por zona exclusiva, lo cual nos podría permitir a lo mejor tomar alguna decisión relativa a lo que vaya a ocurrir mañana en la movilidad, en los desplazamientos y especialmente también en la actividad docente y demás.
Yolanda,
eran las palabras del consejero de Presidencia. Bueno, pues lo peor además ha sido hoy, entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. En estos momentos, Pilar, continúa la alerta roja en Grazalema y también en Ronda. Allí han caído en Grazalema 390 litros de agua por metro cuadrado en las últimas horas. En Grazalema, para que tengamos un poco la perspectiva, ha llovido lo mismo en 16 horas que un año en Madrid.
Es que es tremenda la imagen que he visto hace un poquito de un vídeo de Grazalema donde se ve cómo el agua está saliendo por los enchufes, Yolanda. No sé si has podido ver tú también ese vídeo.
Pilar, se ha cortado la comunicación y no he podido escucharte, discúlpame.
Sí, no, te decía que estoy sorprendidísima con un vídeo que he visto a través de las redes sociales hace unos minutos de cómo el agua desbordaba, salía por los enchufes en una casa de Grazalema.
Bueno, es increíble, la situación es muy preocupante. Sí hemos podido ver ese vídeo, además nos lo contaban los vecinos de Grazalema con los que hemos hablado hoy. Allí ha estado desplegada desde primera hora la unidad militar de emergencias y es que, bueno, pues es uno de los puntos calientes, Pilar, en estos momentos. Y claro, la pregunta también que nos hacemos es, ¿qué va a pasar mañana? Es decir, mañana van a seguir las lluvias, va a seguir el viento, porque tenemos alerta roja en esos dos puntos que decíamos, Grazalema y Ronda, hasta la medianoche, pero a partir de la medianoche, ¿qué va a pasar? Bueno, pues a partir de la medianoche, todas las provincias en aviso y ojo, porque aquí vienen los vientos. En COPE Andalucía hemos hablado con Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, y la verdad, Pilar, es que la cosa pinta regular.
Bueno, estará presente durante varios días, no con esa intensidad, pero sí que seguirá, digamos, teniendo impacto durante varios días, ¿no? Ya para el fin de semana, pues es la llegada de otra borrasca, y entre ambas ahí hay un periodo, digamos, de transición, el cual, bueno, pues lloverá un poquito menos.
Bueno, pues la situación, como decíamos, que están viviendo en Andalucía en este día de alerta roja en la Sierra de Grazalema, también en Ronda, en Málaga, y con muchas, muchas incidencias y complicaciones. Yolanda Guirado, gracias, compañera. A ver qué sabemos de los colegios de aquí a un ratito.
Gracias, Pilar. Estamos muy pendientes para contarlo.
Gracias, Yolanda. Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
Los oyentes que nos cuentan, ¿con qué soñaban ellos cuando eran niños?
Pues mira, es que cuando éramos niños no hablábamos de trabajos, hablábamos de lo que nos hacía felices.
Buenas tardes, gente. Yo nací en el 86 y vi El Arca Perdida con 3-4 años. Me marcaron y a partir de ahí quise ser arqueólogo durante muchos años, hasta que en el 92, si no recuerdo mal, estrenaron Jurassic Park y ya dejé de querer ser arqueólogo para ser paleontólogo. Y nada, técnico de mantenimiento industrial hemos acabado siendo, ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, un abrazo y buena tarde. Chao.
Bueno, y lo bonito que soñar de niños, qué maravilla. Este oyente ya era espabilado desde pequeño, verás.
Buenas tardes. Yo cuando era pequeño, con 10 o 12 años, o menos incluso, quería ser el portero de mi casa. Iba por la mañana al cole a las 8:30 a coger el autobús del cole y ahí estaba el tío en su garita leyendo el periódico. Volví a las 5:30 o 6 de la tarde y ahí estaba el tío en su garita leyendo el periódico. Y digo, yo quiero ser este. Y encima tenía vivienda gratuita en la casa, en la urbanización. Gracias, adiós.
Mira qué espabilado, portero. Pues venga, estupendamente. Tú leyendo el periódico, que si no sé qué, bueno, hacen algo más, ¿eh? No solamente eso. Bueno, ¿tú qué querías ser de pequeño? Y si has cumplido el sueño, nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Prepárate, es tu momento.
¡A jugar!
Diviértete y participa.
Ahí hay una chica que me dice 24 y le voy a hacer caso.
Que este es el premio que te puedes llevar.
El precio justo.
¡Ha sonado la campana del precio justo!
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en Telecinco.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Llega a los cines La Fiera, una película basada en la emocionante historia real de los pioneros del traje de alas en España.
¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Carlos Cuevas, Miguel Bernardo, Miguel Ángel Silvestre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La Fiera le coge el gusto.
La Fiera, 6 de febrero solo en cines.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Cómo va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius hizo la cama perfecto.
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a hablar de José Luis Ábalos a continuación, que sabes que está en prisión provisional por el caso Koldo. Y ha presentado un parte médico al Tribunal Supremo y ha pedido declarar por videoconferencia en la vista preliminar de su juicio. El exministro alega que sus problemas de salud hacen muy difícil y costoso para él trasladarse en furgón policial desde Soto del Real hasta la sala del Tribunal Supremo. Su defensa sostiene que los viajes en furgón dicen que son duros y poco adecuados, dadas sus dolencias, y por eso quieren que pueda declarar desde Soto del Real, que es la prisión en la que se encuentra desde finales del pasado mes de noviembre. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo son esos trayectos en furgón que Ábalos y su defensa dicen que son tan duros?
Pues la verdad es que no son fáciles. Si te toca uno de los coches viejos y antiguos, date cuenta que eso es un servicio que presta regularmente el Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil. Y efectivamente, pues hay varios furgones, muchos de ellos están en Madrid, algunos adscritos además a ese centro penitenciario en el que está Ábalos, en Soto del Real. Y bueno, son furgones, ya hemos visto por las calles el típico furgón, furgoneta, que puede caber entre 5 o 4 presos, pueden llevar o no un pequeño servicio, un pequeño baño dentro para no tener que bajar si el preso tiene una necesidad imperiosa. Y si te toca el viejo, pues es un coche con unas deficiencias evidentes y claras y que vendrían a coincidir con lo que describe en el escrito del abogado de Ábalos. Hemos leído, ¿no?, que son reducidos en condiciones de higiene más que mejorables, en fin, en las condiciones de salubridad bastante cuestionables, y eso corresponde y es verdad. Pero también es cierto que en el caso de Ábalos seguramente le va a tocar uno de los coches más modernitos que tiene la flota, que sería un coche, un furgón, pero con unos asientos ya, por ejemplo, van con los asientos de donde va el preso van en dirección a donde va la marcha, porque algunos, los más viejos, van como una especie de filas laterales.
Sí, como vemos en las películas.
Sobre, ¿no?, un asiento de hierro, sin ningún tipo de cinturón o sujeción. Si hay un frenazo fuerte puede salir disparado perfectamente, aunque tiene unos laterales, unos hierros, pero en fin, unas condiciones bastante mejorables. Los nuevos pues ya van con un planteamiento diferente, llevan cinturones, y es verdad que la pequeña ventanilla o ventanuco va en la parte más alta, muy reducida, es lógico, va dentro, se supone, un preso, en este caso Ábalos probablemente no lo intentaría, cualquier otro puede intentar huir o puede contar con una ayuda desde el exterior en el trayecto para intentar esa huida. Es decir, estamos con presos, con penados que van dirección a un juzgado y después vuelven a estar entre rejas. Por lo tanto, oiga usted, sí, es cierto en parte, pero también a mí me hacía una pregunta esta mañana alguien del sector judicial y penitenciario. Cuando era diputado, el señor Ábalos se interesó en algún momento por las condiciones de conducción de los presos en nuestro país, que ahora denuncia de forma tan contundente. Probablemente no, pero es cierto que las condiciones podrían ser mejorables y se están mejorando, porque tengamos en cuenta que son como 462 vehículos la flota total de los que tiene la Guardia Civil para estos traslados. Hay unos 300 y pico que son pequeños furgones, como te decía. También están los grandes autobuses, también hemos visto auténticos autobuses con unas condiciones parecidas, suelen ser más modernos. Estos tienen como 38 plazas y bueno, hay, en este caso, fíjate tú, Pilar, ahí los autobuses son compartimentos cerrados, en cada compartimento como habitáculos, ¿no? Van dos presos y ahí es cierto, me dicen que se sienta el preso y prácticamente roza con la rodilla el final de su habitáculo. Es decir, van apretaditos, es decir, son transportes mejorables, sí. De hecho, fíjate tú, yo mirando notas he visto, la Asociación Unificada de la Guardia Civil se dirigió en un momento determinado a los familiares de los presos para decirles que pidieran una mejora de estas condiciones. Date cuenta que mejorar también la situación del preso también ayuda a mejorar un poco las condiciones del trabajador, en este caso del Guardia Civil que conduce a esos presos. En cualquier caso, bueno, pues sí, es unas condiciones, son las que son y están mejorándose, pero sí, no son fáciles ni cómodas. En ese sentido tiene algo de razón, pero bueno,
hombre,
así van.
Pero, a ver, Baño, yo comprendo que dices, las condiciones higiénicas de estos furgones, los que tienen muchos años o muy viejos, no son las más adecuadas.
Claro.
Esto hay que subsanarlo, desde luego. La cuestión de la seguridad también. Y tú dices, no son los más cómodos. Es que además han alegado, el abogado de Ábalos ha detallado un informe médico que dice que Ábalos tiene lumbalgias severas, dolores de espalda, causados por escoliosis de, sí. y demás, y que en el furgón pues todo esto se le va a hacer complicado, que le puede doler más la espalda. Vamos a ver, que de Soto del Real a Madrid hay 40-42 kilómetros, que no es un viaje de 7 horas, que acabes machacado con la espalda.
Vamos a ver, Correas, el famoso también preso en su momento y en un proceso judicial en su momento, el caso Gürtel, también alegó algo parecido. En aquel caso el hombre pues decía que tenía claustrofobia, una claustrofobia importante y crónica o muy aguda, y alegó también que le sometían a una especie de tortura cuando le subían al coche en conducción hacia el juicio o hacia el juzgado. Y atención, porque entonces sí se atendió la petición en parte y se tuvo en cuenta esa circunstancia, porque bueno, hubo informes que respaldaban que efectivamente las condiciones de Correa pues aconsejaban no someterle a ese traslado en esas condiciones, y se tuvo en cuenta. Los jueces normalmente, eso depende en cada juez y cada sala, pero a veces se tiene en cuenta ese tipo de observaciones, ese tipo de recursos que se plantean, porque efectivamente puede darse el caso de que algún preso en concreto, y también es cierto que en el caso del señor Ábalos, probablemente te decía antes, recurran a un coche de los más modernos, no lo sé, pero sí también te puedo decir que en estas cosas somos humanos, ¿no? Y somos, al final los guardacibles cuando tienen un preso de estas condiciones, sobre todo con una proyección muy mediática, pues somos humanos, te digo, y probablemente pues digan, oigo usted, para el traslado del preso de José Luis Ábalos y de Coldo García hasta el Tribunal Supremo, pues, en fin, no se contribuya con el coche que le traslade a una mayor criminalización, por así decir, ¿no? Ya. Es decir, una proyección
claro
mediática.
Lo que tú dices, o sea, las condiciones tienen que ser las óptimas para trasladar a los reclusos a un tribunal, eso está claro. Lo que me parece pelín exagerado es que aporten el informe médico de Ábalos diciendo es que tiene diabetes, tiene hipertensión, es que le duele mucho la espalda, es que tiene escoliosis. Hombre, no creo que todas estas dolencias se vayan a agravar por el traslado de 42 kilómetros, insisto,
no, lo que ocurre es que la sala lo va a valorar. Mira, ten en cuenta que el que preside la sala, en este caso, es la misma que lo va a juzgar, el mismo que lo va a juzgar, es Andrés Martínez Arrieta.
Sí.
Bueno, yo no sé si van a decir que aceptan o no, en este caso, el recurso, ¿no?, del preso. Pero es cierto que Andrés Martínez Arrieta, aunque ahora se le ha presentado una especie de demonio de la casi, digamos, de la fachosfera, porque ha sido el ponente en la sentencia contra el fiscal general del Estado, sin embargo, pues es un hombre que yo, mirando su currículum y su historia, pues es de los primeros que puso sobre la mesa los malos tratos de la policía en la transición, fue juez en el caso del Nani, la desaparición del Nani, planteó protocolos para este tipo de situaciones extremas, para proteger al preso. Es decir, es un hombre con una sensibilidad suficiente en este frente, ¿no? Incluso antes de que la tuviera el propio Ábalos, esta sensibilidad por fuerza mayor. Es decir, el presidente de la sala, aunque son más jueces los que constituyen esa sala y han de valorar lo que pide ahora Ábalos, te puedo decir que es un hombre muy predispuesto a tener, es un garantista. La sala en general, y este tipo, y en el Tribunal Supremo también, donde no hay una gran experiencia en este tipo de instrucciones, por supuesto, es una sala muy garantista, se aborda, se debate lo que plantea el preso, y si se ve que es razonable, pues probablemente, porque ten en cuenta que en los juicios, pues lo ha sido disponer la ley, tampoco es ya indispensable estar presente el acusado durante toda la vista. Muchas veces lo piden por cuestiones mucho más triviales y se les permite, ¿no?, asisten los primeros días y después se les permite seguir el juicio ya con la presencia del abogado y no tienen por qué estar presentes. Esto ocurre, ¿eh?, porque la ley lo permite. Por lo tanto, bueno, pues tampoco hay que ponerse espléndido para
pues
una vista. Sí, dime.
No, vamos a ver qué pasa, Juan. ¿Qué decide finalmente el Tribunal Supremo, que es el que tiene la última palabra, si va a permitir que Ábalos no haga ese traslado en ese furgón y pueda comparecer, pueda asistir por videoconferencia a la vista preliminar de su juicio?
Coldo también planteó algo parecido y han decidido evaluar por parte de los médicos del centro, que evalúen su situación también, en este caso también
no, claro,
médica.
Por pedir y por alegar, todos van a alegar todo este tipo de cosas, está claro.
Es evidente.
Juan, que lo que pase nos lo cuentas, ¿eh?
Ahí estamos.
Gracias, compañero.
Un abrazo.
Esta historia comienza cuando se apagan las luces y un chorro de luz ilumina la pantalla del cine. ¡Shh! No hagas ruido, que empieza la peli. Estamos en un cine de pueblo con butacas duras y pantalla grande. Y mira, hay un niño sentado tan pequeño que ni siquiera le llegan los pies al suelo. Se llama David. Tiene pocos años y está viendo una película que no sabe todavía que le va a acompañar toda la vida. En la pantalla, carros, caballos, polvo, velocidad, una carrera que parece no terminar nunca, una carrera épica. Y en la cabeza de ese crío, también en su corazón, una idea muy clara. Yo quiero estar ahí. Yo quiero hacer lo mismo que Ben-Hur en la carrera de cuadrigas. Javi Nieves, muy buenas tardes. Ese niño es el invitado que nos traes esta tarde de miércoles.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, ese niño es David Iriarte. Es ya un hombre hoy, tiene 46 años, vive en Olite, en Navarra, y por las noches conduce un tráiler cargado de pollos por las carreteras de La Ribera. Cuando termina de trabajar Pilar, en lugar de irse a dormir, como haríamos cualquiera de nosotros, él se va a entrenar con sus caballos y carruajes para competir en un deporte tan exigente y duro como poco conocido, el enganche. Hace solo unas semanas, David y su mujer Leticia Casanova se subieron al podio de la Copa del Rey en Lorca, compitiendo contra los mejores de España en esta disciplina.
Pero esta historia, como tú bien sabes, Javi, no empieza en Lorca. Empieza en un cine, con un niño que vio Ben-Hur y decidió no soltar nunca las riendas. Y ese niño es David Iriarte. David, buenas tardes. Vamos a volver a ese pequeño. Vamos a volver al cine y a contar cómo ese crío ha llegado hasta aquí. Llévanos a ese cine de Olite, en Navarra. Cuéntanos qué edad tenías, con quién fuiste y qué es lo primero que recuerdas de aquella tarde viendo Ben-Hur.
Hola, buenas tardes. Hombre, pues viéndola con mi padre y hace muchos años, me impactó mucho el mensaje que da la película. Y bueno, al final eres un chiquillo y lo que te gusta son los animales y te llama la atención eso. Pero conforme van pasando los años, la vas viendo y vas viendo el mensaje que tiene la película, ¿no? En cuanto al tema familiar, en cuanto al tema de la fe y en cuanto al tema de lo que es el deporte, que es lo que me apasiona, ¿no? Y cada vez que la vas viendo vas sacando una cosa en positivo y la verdad que sí, porque yo al final el cine no me gusta, porque no me gusta, soy hiperactivo y no soy capaz de estar sentado delante de la pantalla 2 horas viendo una película, y sin embargo esa que dura 3 horas largas, si quedo capaz de verla, pues no sé, más de 30 veces la habré visto la película a lo largo de mi vida.
¡Qué barbaridad, chico! Pues de verdad, has elegido una bien larga para ejercitar tu paciencia. Oye, pero a todos nos ha pasado. Yo, a mí me fascinaba Superman, pero no me he colocado la capa. Tú te enamoras de Ben-Hur, pero al final sí que acabas metiéndote de verdad en cuadras de caballos y en este deporte. ¿Cuándo es ese momento en el que realmente esta fascinación se convierte en algo real?
Bueno, yo me crié con un señor mayor de Olite que se llama Ángel Equisuain y ahí pues montábamos a caballo, pero no me terminaba a mí de llenar lo que era la silla, ¿no? Entonces ya me puse con el tema de los carruajes, porque yo tenía en la cabeza la famosa película, y eso es lo que a mí me llenó. Entonces llega un punto en el que yo no doy más, porque yo he sido autodidacta hasta hace 20 años, y te tienes que formar. Entonces, bueno, contacté con un señor de Valencia, que es el profesor mío. Ya perdonad, pues estoy acatarrado con la garganta. Y bueno, y Y es el que me forma y me mete en esta disciplina. Como dice él, el enganche engancha, ¿no? Y ya nos ponemos en contacto, nos ponemos a trabajar. Estoy durante 20 años bajando 4 o 5 veces al año a su casa a dar clases y ya nos metemos en la competición. Y bueno, y ahí estamos peleando con esto.
Circuito prácticamente pegado a tu casa, a las afueras de Olite, para entrenar todos los días con tus caballos. Oye, ¿cuántas horas al día dedicas a estos animales, a los caballos? ¿Y cómo repartes también ese tiempo entre cuidados, trabajo físico, técnica?
Nosotros entrenamos 6 horas diarias. Yo, como bien habéis dicho al principio, trabajo de noche con un camión. Entonces, pues bueno, me acuesto las 3, las 4 de la mañana, más o menos, todos los días. Me suelo levantar sobre las 9 de la mañana y para las 9 y media yo ya estoy entrenando. Estoy hasta las 2 y media que me voy a comer y bueno, luego una siesta y luego volvemos otra vez a trabajar, a coger el camión y a trabajar. A la mañana estoy yo haciendo camas de caballos, limpiando y trabajando, y a la tarde tengo a mi mujer que es la que hace a la tarde ya los animales, porque yo salgo con el camión y no puedo. Entonces ella cepilla, limpia, hace las camas también otra vez, da de comer a la tarde por segunda vez y así nos organizamos. Detrás de todo esto también hay un trabajo muy fuerte del veterinario de la ganadería, Soto Gil, y un fisio y una alimentación pesada con un entrenamiento que necesita, que requiere cada caballo. No siempre podemos estar entrenando a tope porque los animales se romperían, se lesionarían. Entonces, según va llegando, nos presentan el calendario de la temporada, entrenamos acorde a ese calendario.
Oye, cuéntanos cómo es esta modalidad de competir en enganches. ¿Qué es? Haznos una descripción, una fotografía para que os veamos visual, vamos, para que os imaginemos.
Bueno, a ver, el concurso completo de enganche consta de 3 pruebas, que una es doma, en la cual vamos con un carruaje, son carruajes lógicamente nuevos, muy modernos, pero vamos vestidos un poco como de época, vamos a decir así, ¿no? Consta de hacer 22, 25 figuras, que son las que nos exige la Federación Internacional Ecuestre, y esa es la primera fase del concurso. Luego la segunda fase es la prueba de velocidad, que tenemos un carruaje muy pequeñito preparado para ir a una velocidad muy alta, muy fuerte, y el caballo tiene que tener, es una prueba muy exigente física y mental para nosotros, porque tenemos que sortear muchos obstáculos por el orden en el que nos lo marca el jefe de pista que hay en cada concurso. Y luego la tercera prueba es una prueba de habilidad, prueba de conos o manejabilidad que se llama, que también es una prueba que vamos a tiempo y tenemos que sortear una serie de puertas o de conos numeradas que nos sobran 7 centímetros a cada lado del carruaje y a tiempo, vamos a tiempo. En eso consiste lo que es la prueba que hacemos nosotros.
Eso es una barbaridad, es muy poquito. 7 centímetros es nada, vamos, o sea, nada. Es una precisión absoluta.
Sí, porque cuando te pones con el cronómetro, le das la máxima velocidad que te permite, hay giros pues que vas a 30, 35 por hora, es muchísima velocidad. Giras muy en corto, de cono a cono, igual tienes de puerta a puerta, digo cono porque son 2 conos con 2 pelotas encima, que a nada que la tocas con la misma velocidad o con el rabo, el pelo del rabo del caballo, y veces que incluso tiras, llegas a tirar las bolas, tienes que afinar mucho para entrar entre esos 2 conos y no tirar ninguna pelota. Hay conos que están a 10 metros uno de otro, a 7 metros uno de otro, en diferentes direcciones, y tienes que tratar de sortearlos sin tirar ninguna bola y a la máxima velocidad posible. Sí.
David, si hablamos del Mundial de Múnich, de cuadrigas y del título nacional, ¿qué tendría que pasar en lo deportivo y en lo personal para dar ese salto definitivo que sé que tantísima ilusión te hace?
Bueno, el título nacional es algo muy complicado porque hay gente muy buena, muy, muy buena a nivel de España. Entonces, pues bueno, estamos ahí, pero bueno, se tienen que dar todas las circunstancias, que no me equivoque yo en ninguna prueba, porque al final tendemos la gente siempre a echar la culpa al animal, y no es así, la culpa es nuestra, siempre la culpa es nuestra, por los nervios, por la tensión, el que te ves arriba y te equivocas, el que al final es muy difícil el poder ser campeón de España. Me gustaría, si Dios quiere, pues algún día, no sé si seremos o no seremos, pero bueno, lo estamos intentando, para eso se trabaja, ¿no? Y luego lo del Mundial, ahora mismo, pues gracias a Dios, tengo dos buenos caballos que están trabajando muy bien, están en una edad muy buena, son muy jóvenes, pero están en una edad muy buena, y bueno, y lo vamos a intentar este año, el ir a Múnich. Tenemos que correr dos internacionales, clasificar, primero hay que terminarlos y luego hacer un mínimo de puntos para poder entrar ahí. Y luego ya la Federación Española es la que elige qué cocheros van a correr el Mundial, porque al final estamos participando en 12, 14 cocheros a nivel nacional. Y luego la Federación Española, como vuelvo a repetir, es la que dice tú vas, tú no vas. Entonces, pues bueno, eso está por ver, ¿no? O sea, a ver si llega, sí.
David, muchísimas gracias y mucha suerte. Que vaya fenomenal tu participación y que sigas consiguiendo tus sueños.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. David Iriarte es transportista de noche, deportista de día, tercer clasificado en la Copa del Rey de enganches, un niño, el niño de Olite, que soñó con ser Ben-Hur Pilar y lo consiguió a fuerza de constancia, de trabajo y de construir los sueños sin atajos.
Pues
esa
la única
es
manera,
la historia de hoy.
La única manera de construir un sueño, Javi, es efectivamente así, como dices, con trabajo, con constancia y con mucho, mucho esfuerzo cada día. Gracias, Javi Nieves, por compartir esta historia hoy con nosotros aquí en la tarde.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. Vamos, ¿dónde vas? Mapfre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Las Relax de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relax, las rebajas de Vision Lab.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues hace un momentito hablábamos con David, ese niño, ahora ya con unos cuantos añitos más, que nos ha contado pues cómo soñaba, cómo le marcó la película Ben-Hur y cómo soñaba con ser Ben-Hur. Y bueno, que casi lo ha conseguido, ¿eh? Ahí sigue con sus carreras en carros de caballos. Y bueno, nos ha contado, ¿no?, cómo entrena y que ha conseguido además varios premios, a ver si puede llegar al Mundial. Bueno, y a raíz de su historia, pues hoy nos preguntamos aquí en la tarde, cuando eras pequeño, ¿tú qué querías ser? ¿Con qué soñaba Rosa Rosado?
Pilar, pues vamos con un clásico, policía.
Yo desde pequeño quería ser policía toda mi vida, ¿no? Y no pude ser por la vista, me echaron para atrás para ir correr detrás de y coger los ladrones. Y ahora al revés, ahora la policía va detrás de mí. No soy ladrón, pero va detrás de mí, a ver si me pone alguna denuncia o algo de eso. Me salto un semáforo o algo. Vale, adiós, gracias.
Bueno, Deli, de todos. Bueno, y terminamos con Leire, que es lo más.
Hola, gente. Bueno, os vais a reír mucho, porque yo de pequeña, cuando era muy pequeña, quería ser asturiana, porque pensaba que era una profesión lo de ir por las fiestas vestida con el traje regional, bailar el siringuelo, tomar un bollo preñado. Yo pensaba que se vivía de eso. Entonces yo quería ser asturiana y estar todo el día de romería. En fin, bueno, ya de más mayor, profesora y lo típico de niñas, pero cuando era muy pequeñita, asturiana. Y que sí.
Qué bueno, por favor.
Un abrazo, gente.
Yo también, Pilar, asturiana. Me lo pido.
Yo también quiero ser asturiana, me apunto a lo del bollo preñado. Faltaría más.
¡Ay, qué bueno!
¡Qué bueno! La radio continúa. Aquí en COPE ya sabes que Ángel Espósito está a puntito de encender su linterna. Hasta mañana a todos. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out.
Editorial.
Cadena COPE.
El presidente del gobierno tiene por costumbre hacer públicas determinadas medidas con el fin de centrar la atención social en momentos de crisis. En las últimas horas ha anunciado que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Es una propuesta que ya estaba en trámite parlamentario por una iniciativa legislativa de Sumar y que sigue los pasos de países como Francia y Australia que han desarrollado medidas similares. El gobierno está dispuesto a modificar el Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados responsables penalmente de las infracciones que se cometan en sus servicios. Los efectos de las redes sociales en los menores son uno de los fenómenos de influencia social que más preocupa a quienes tienen en sus manos el desarrollo de las nuevas generaciones. Las redes sociales se configuran como potentes medios alternativos de educación y conformación de las conciencias. En el mundo de la educación, el principio ha sido siempre el de que más vale educar que prohibir, ayudar a